Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos por la mañanita?
Bueno, pues con un poco de prisa, un poco agobiado, pero pendiente de responder a tus cuestiones. Hoy te mandé algunas cosas que hay que destacar. Yo quería destacar, entre otras, el 50 aniversario del País, ¿no?, que se cumple en estos días. Creo que, bueno, yo es que soy lector del País desde el inicio, y creo que ha marcado nuestra vida, la vida intelectual de España, ha marcado la democracia española también claramente, y le ha dado una proyección internacional tremenda, ¿no? Entonces la prensa, los medios de comunicación, en la radio, la televisión, son medios fundamentales para nuestra democracia. Entenderlo es una cuestión muy importante, y celebrarlo, creo que debemos celebrar esa capacidad que tienen los medios de interactuar con la conformación de la opinión pública, de, en este caso, el País, de ser plataforma de ideas muy variadas, y creo que nada, que nos debemos alegrar de esos 50 años del País y de reconocer su tarea y su labor en estos 50 años.
Ya tenemos una edad, porque yo también me acuerdo cuando salió el País y había miedo a comprarlo. Yo no sé si tú te acordarás, pero mi padre lo llevaba cerrado sin que se viera el titular, sin que se viera la portada. Lo llevaba cerrado para adentro.
Después fue al revés, después se enseñaba, ¿no?
Sí,
después,
porque era...
El 23F, yo creo que se enseñaba, ¿no? Como signo de
progresista.
De intelectualidad, quizá, de progresismo, etcétera, ¿no? Entonces, en el País hemos disfrutado, yo he disfrutado mucho con opiniones de derechas y de izquierdas, de gente ponderada que sabía explicar y enseñar sus ideologías, ¿no? Y creo que tiene una conversación permanente con esas personas que trasciende de lo inmediato, ¿no? Trasciende y va construyendo cómo uno opina, cómo uno es, etcétera, ¿no? Entonces, me parece fundamental el que podamos reconocer la labor de estos medios. Y Juan Luis Cebrián, con el que no estoy de acuerdo últimamente, creo que fue una de las personas claves de la consolidación de este modelo de prensa y de la democracia española, sin ninguna duda. Y recordar, como decía el otro día Javier Cercas, que el 23F el pueblo no estaba en la calle, el único que estuvo en la calle fue el País, ¿no? Y esto es muy importante, porque nos parece que estábamos todos dispuestos a defender la democracia, pero a mí me consta que no era así. Estaba todo el mundo corriendo a ver cómo se salvó a su pellejo. Así que nos relata nuestra vida, nos relata nuestra historia de una manera que podemos reconocernos, ¿no?
La verdad es que ese día, yo tenía 10 años, y lo que sí recuerdo es que estaba todo el mundo metido en casa intentando escuchar la radio, intentando ver la televisión, pero desde luego en la calle no hubo más que tanques en Valencia. Pero bueno, es la historia de este país, y la verdad hay que reconocer que el País fue una figura clave, una pieza clave para la transición democrática, y nos fue descubriendo muchísimas cosas a los que íbamos cumpliendo años, acercándonos a la adolescencia y a la juventud. Y la verdad es que a mí me siembra un poquito de tristeza ahora mismo ver cómo esa identidad de libertad, de pluralidad que el País encarnó durante muchísimos años, ahora ha pasado una época gris. Ahora parece que está mejorando, pero ha pasado una época gris, ¿no? Tú que has sido lector, ¿no lo has observado?
Sí, ha tenido muchas épocas, ¿no? Épocas en las que parecía que decaía, pero bueno, yo me quedo con que al final la gente joven, nuevos periodistas. Ahora leo a Sergio de Molino, que le conocí hace poco, es un tipo, un maño estupendo. Leo a esta muchacha marroquí que nos pone en el espejo ante nuestra propia xenofobia. Bueno, leo, por supuesto, a Javier Cercas, que me parece fenomenal. Y como él dice, a mí nunca me han dicho lo que tengo que escribir, ¿no? Es decir, hay mucha gente que escribe y que realmente te ilumina. Echo de menos a Mario Vargas Llosa, que claro, murió, ¿no? Pero era una voz muy lúcida de la derecha mundial, ¿no? Es decir, hay tantos autores que a Javier Pradera, que fue fundamental en la época de la transición, las editoriales de Pradera. Bueno, sigo leyendo a Soledad los domingos, al politicólogo, leo al economista, al que fue director, Epifanía. Es decir, bueno, trato de mantener un diálogo con ellos, que al final se convierte también en un diálogo generacional, ¿no? Esto es una realidad, que van cambiando las generaciones, y uno sigue en parte, no en todas, pero en parte con las que nacieron con uno, ¿no? y claro, vas conformando opiniones con las que discutes, pero no tanto como te gustaría discutir.
¿Tú crees que habrá arreglo entre Sumar y PSOE después de lo que pasó ayer en el Congreso, que no había ningún ministro escuchando a Agustín Duy, que decayó el decreto de los alquileres porque dice Sumar que no había intención por parte del PSOE sacarlo adelante después de aquel Consejo de Ministros tan patético con esos ministros fuera? ¿Crees que hay posibilidad de reconciliación y que en algún momento, según dicen algunos líderes de Sumar, se va a intentar conseguir que el PSOE se involucre en este tema y que salga un decreto de alquileres en los próximos meses?
Está difícil. Yo creo que hay que atender por qué un decreto de este tipo no sale con una mayoría suficiente, ¿no? Es decir, yo, que he sufrido y sufro problemas con la parte de arrendamiento, creo que ahí falta una acción más decidida en la protección de los propietarios. Yo creo que hay que proteger muchísimo a los inquilinos, pero hay que proteger también a los propietarios. No puede ser que un inquilino se convierta en el dueño de la propiedad de otro, ¿no? Entonces me parece que ahí falta un punto de equilibrio que no consiguen encontrar, ¿no? Ni el PSOE, ni Junts, ni el PP, ni Sumar. Y creo que una cosa es reconocer que efectivamente hay 3 millones de personas probablemente que en este momento están angustiadas por la caída del decreto. Esto es real, pero también hay un montón de propietarios que no ponen sus propiedades en alquiler porque no tienen un sistema público rápido para resolver sus disputas. Y yo he propuesto en ese sentido que una de las cosas que falla en ese decreto para proteger a todas las partes es la construcción de una fiscalía que resuelva. O sea, una fiscalía que resuelva los pleitos no en 2 años, sino en 3 meses. Y que si hay un señor que ocupa una casa que no es suya, en 3 meses esté en la calle, y si hay un señor que no paga, pues o se le busca una solución si es vulnerable y tal, o se le saca, porque lo que no puede ser es que tú digas me quedo aquí tranquilamente y que el propietario no cobre. Esto no puede ser. Y yo en ese sentido, que quizá porque soy propietario, porque tengo propiedad, lo pienso así. Pero es mi interés y, por tanto, yo quiero que los responsables políticos no solo defiendan las ideas progresistas de los demás, sino también defiendan las ideas conservadoras que yo tengo en ese aspecto, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto, solo es una cuestión que ya te digo, la he propuesto, pero no con mucho éxito, que yo creo que si hubiera una fiscalía de gestión de la propiedad, es decir, que resuelva y que ordene a las partes tomar las decisiones, la cosa cambiaría bastante. Aunque, evidentemente, faltan muchas viviendas. Hay un problema que es que las comunidades autónomas y los cabildos y los ayuntamientos se quitaron de encima las viviendas, no hicieron gestión de vivienda y ahí la cosa se torció totalmente, ¿no? Entonces hay que volver a recuperar el patrimonio público de vivienda necesario para poder resolver los problemas sociales que tienen muchísimas familias, ¿no? Pero no se puede hacer a costa de los propietarios, en mi opinión.
Yo comparto parcialmente lo que dices, pero desde luego lo que a mí me llama mucho la atención es que después de 8 años de gobierno de coalición, todavía la vicepresidenta segunda llame a la movilización de la calle. ¿A la calle contra quién, José Luis? Porque los que llevan la responsabilidad de gobierno y de haber buscado una solución al problema de la vivienda, tanto la compra como el alquiler, se llama gobierno. ¿Y aquí, contra quién quiere echar a la calle?
Este es el déficit de un gobierno que bueno, que yo pues apoyo en general en casi todas sus medidas, pero que sufre un problema parlamentario, que no tiene mayoría suficiente y tiene que hacer digamos equilibrios entre muchas partes. Lo que a mí me parece importante es que Sumar y la gente de la izquierda entienda que hay que llegar a acuerdos con los demás, porque si no llegas a acuerdos no salen adelante tus temas. Y creo que ahí lo que ha hecho el PSOE es decir, oye, si tú no te pones a tiro, si tú no negocias un poco más, ya sabemos que la derecha y ultraderecha lo que quieren es aquello de que cuanto peor, mejor para nosotros. Eso lo sabemos, pero creo que hay que tener un punto de realismo y poder negociar con cierta tranquilidad estos temas, ¿no? Pero tienes razón en que al final yo creo que el problema de la vivienda se nos ha escapado de la agenda, se ha generado un problema brutal. El gobierno de España, por supuesto, es parte responsable, pero no es menos responsable de la comunidad que son Estado, y los ayuntamientos también, que son capaces de movilizar recursos territoriales, ¿no? Y creo que aquí no es un problema que haya que acusar a nadie, o sí, pero básicamente también hay que entender la complejidad del problema actual, ¿no? La complejidad de los alquileres, de los la introducción del capital en las viviendas. Es decir, estamos en una situación muy difícil, y no solo en España, ¿no? En todas las ciudades del mundo, en todas las zonas densamente pobladas del mundo, hay una explosión de una problemática de vivienda que no ha visto venir, que confluye, ahí confluyen los intereses de muchas partes tirando cada uno para su lado, y está siendo muy difícil resolverlo, ¿no?
Pero son problemas que no se pueden solucionar con una patada adelante, como es este tema del decreto de alquiler, de buscar una solución temporal por 2 años con una medida que es un nuevo parche, y que durante 8 años no se haya previsto el establecer una mesa de diálogo con las mayorías parlamentarias, con los grupos parlamentarios, para poder pensar cómo solucionar este problema de manera estructural, de manera real, que esto no es flor de un día, que tengo yo, se me ocurre una cosita, lo arreglo con un parchecito, ¿no? Esto es un problema que estructuralmente hay que hacer planteamientos a largo plazo. ¿Por qué el gobierno no ha hecho absolutamente nada en este sentido?
Hombre, el problema es que tenemos una oposición, PP y Vox, que no quieren saber nada de negociar ninguna solución de nada, sino tienen una sola norma, Pedro Sánchez fuera, ¿no? Claro, si ese es tu papel, no estamos en la época donde, por ejemplo, Zapatero pactaba con Aznar cosas, ni estamos en la época donde se pactaban entre los grandes partidos, pese a los insultos y tal, se hacían análisis en el Parlamento. Estamos en otra época donde lo que hay que hacer es tumbar a la izquierda, y tenemos como apoyo a Trump y tiramos adelante,
¿no? Pero José Luis, yo sé que es difícil, que el Partido Popular no es constructivo actualmente, que tiene una posición más destructiva que constructiva, pero igual que el Partido Socialista y Sumar buscan apoyos parlamentarios para sacar alguna, que alguna han sacado en el Congreso de los Diputados, yo creo que este problema, que es prioritario para la opinión pública nacional, debería ser motivo de que, por lo menos, propuestas, ¿no? Y si el PP quiere no colaborar, no quiere participar de la solución, que se lave la cara, porque se la van a pintar. Pasa que es que
sí,
aquí
es que se ha decidido eso, pero a mí parece que eso no se ha decidido ir por esa vía, aparentemente. Yo creo que no es la vía, pero se ha decidido Sumar, ya digamos que harto de negociar cosas, se ha puesto en ese papel, pero yo creo que se equivoca. Yo creo que había que pactar con Junts un derecho de los alquileres que fuera razonable para la propiedad, ¿no? Y esto es básicamente lo que pedía Junts, ¿no? Que tampoco es tan complicado de entender. Creo que se podía haber resuelto, ya te digo, con esta solución que modestamente he aportado en los foros, que es ejecutar con rapidez las leyes que se ponen sobre la mesa para proteger a todas las partes, no solo a una parte, sino a todas las partes, y eso tiene que estar en manos de la justicia, sin ninguna duda.
Y lo otro que te quería preguntar es, ¿tú crees que la tensión que se ha generado ahora entre el PNV y el PSE va a solucionarse hoy en el Congreso con la intervención de Sánchez? ¿Le va a poner pomada a las heridas? ¿O el PNV también ya pasa a ser otro adversario, otro enemigo del gobierno de coalición progresista?
Yo creo que ya estamos en la precampaña del 27. Todo se andará una vez pasen las andaluzas, digamos que se aclare el panorama de cuáles son los efectos que realmente ha tenido el papel internacional de Sánchez en el voto español. Va a ser difícil de ver ahí, pero bueno, ese va a ser el último test que tengamos antes de las elecciones generales o de las municipales. Entonces, yo creo que el PNV está también tomando posiciones de cara a las municipales, y es lo que estamos viendo. Es verdad que ha habido un error ahí con un tema del PSD que ha sacado una burla al presidente del PNV, y ellos se lo toman muy en serio, pero bueno, yo creo que son poses que hoy le darán un rastrillazo a Pedro Sánchez, sin duda, y que tendrá que aguantárselo y tragárselo, ¿no? No le queda otra. Pero creo que estamos ya en la fase de distanciamiento de los pactos, de lo pactado, para entrar de lleno en proceso electoral.